pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias también por el libro de Jonás que estamos estudiando. Tú nos quieres enseñar algo, Padre, y en verdad cada cosa que hay en tu palabra es maravillosa, Padre. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, y Padre, puedas tú grabar tus palabras en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Amén, 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 amén. Hace casi exactamente un año, yo me encontraba en la ciudad de Lima, haciendo prácticas en un hospital y en un centro de salud mental. Y en general, toda esta situación por la que pasé fue de bastante aprendizaje en cuanto a la aplicación en el área de salud. Sin embargo, quiero resaltar un poco acerca de lo que viví en las prácticas del centro de salud mental. A mí me tocó estar en la casa número 2, y en este centro de salud mental habían dos casas. La primera, que era de pacientes que eran más o menos bien, digamos, y la segunda casa, que eran de pacientes más graves, los cuales tenían una combinación de patologías, de enfermedades mentales. Había pacientes que tenían esquizofrenia más síndrome de Down, otros que tenían esquizofrenia más síndrome obsesivo compulsivo. Y así, había pacientes que tenían enfermedades mentales, las cuales estaban complicadas. Sinceramente, el primer día que entré ahí, el primer día que estuve ahí, fue de las experiencias más fuertes que tuve en todo mi experiencia como practicante, como estudiante de enfermería. Viendo a los pacientes, cuando entré, los pacientes gritaban, algunos pacientes se reían de la nada y te miraban con unos ojos que daban miedo, mientras otros pacientes que estaban al costado se golpeaban la cara con bastante fuerza, otros se mordían, y en general nadie de ellos, o la mayoría de todos ellos, por no decir el 95%, no te respondían a lo que tú les preguntabas, no te respondían a lo que tú les hablabas, sino que ellos hablaban otras cosas, ellos entendían otras cosas y hacían otras cosas, de acuerdo a cada uno, diferentes cosas. El primer día, sinceramente, tuve bastante miedo, tuve mucho miedo dentro de mí. Mi corazón latía bien fuerte, yo tenía miedo y no quería estar en ese lugar. No quería estar en ese centro de salud mental. Sin embargo, en todo esto, algo que puedo rescatar es que no podría haber soportado yo con mis propias fuerzas si no es con la ayuda de Dios. Mi Padre, Dios, es aquel que me dio fuerzas. ¿Quién fue quien me ayudó en cada acción? En cada cosa que yo comenzaba a hacer con los pacientes, yo oraba a Dios para que ese paciente se portase lo mejor posible, para que no me golpeen, para que no me echen la comida encima, etc. Y sinceramente, en todo este proceso yo sentía que Dios me ayudaba, que Dios ponía su mano conmigo, haciendo que los pacientes se comportasen de una manera distinta a lo que se comportaban con mis otros compañeros. Y también Dios me ayudó a no tener miedo en toda esta situación. Cuando Jonás decidió alejarse de Dios, cuando Jonás tomó esta decisión de alejarse de Dios, en todo momento él se escapaba y descendía. Y vimos en uno de nuestros estudios anteriores que el pecado que tenía Jonás hacía que se alejase de Dios. hacía que esa comunión que tenían se separase cada vez más. El pecado hacía que Jonás no dependiera de Dios, que Jonás se alejase de Dios. Y vimos cómo Jonás pecó y descendía y descendía, y cómo Jonás huía de la presencia de Dios. Y también vimos cómo Dios castigó ese pecado de Jonás. Cómo Dios castigaba ese pecado de Jonás. Y vamos a volver al último versículo que leímos la semana pasada para estudiarlo un poco más. Vamos a ver cómo Dios trabaja en todo esto, cómo Dios pone su mano en todo esto. Jonás capítulo 1, versículo 17, lo leemos y dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una vez más, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¡Wow! Una persona que estuvo dentro del vientre de un pez 3 días y 3 noches. Como mencionamos la clase pasada, Dios tenía todo esto preparado. Dios tenía cada acción preparada. Dios preparó un gran pez. Y a lo largo de la historia de Jonás, y más adelante también, vamos a ver cómo Dios prepara cada objeto, prepara cada, en este caso, animal, para que Jonás pueda aprender algo, para que Jonás pueda tener una lección de todo esto. En esta oportunidad, Dios preparó un gran pez. La palabra gran viene de la palabra gadol, que asimismo significa alto, en extremo, grandioso, sobremanera, muy grande. Es decir, que este pez era gigante, este pez era enorme, un pez gigante, un pez enorme. Y yo sé que muchos de nosotros, incluso yo, cuando era pequeñito me preguntaba bastante, y era algo que cuando escuchaba esta historia siempre venía a mi mente. Y yo creo que ustedes también, estoy seguro que ustedes también han tenido la misma pregunta. La pregunta es, ¿cuál era el animal que se tragó a Jonás? Según el portal de respuestas en Génesis, o Answer in Genesis, podemos tratar de responder esta pregunta. Ojo, no la vamos a responder porque lo único que nos menciona la Biblia es que se lo comió un gran pez. Sin embargo, podemos tratar de responder esta pregunta según la información que nos da la palabra de Dios. ¿Cuál fue el tipo de pez que se comió a Jonás? Ciertamente hubo a través del tiempo, las especies fueron divididas. Antes, en la antigüedad, los animales se dividían por animales que tienen sangre y animales que no tienen sangre. Más adelante vino otro científico: los animales se van a dividir en tal, vertebrados, invertebrados. Luego vino otro y dijo: no, también se van a dividir en otras especies, etcétera, etcétera. Actualmente los animales se dividen en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y según algunos estudiosos que estudian esta parte de la Biblia, ellos rechazan la idea, no, para ellos no puede ser cierto de que una ballena sea ese pez que se tragó a Jonás. ¿Por qué? Porque las ballenas actualmente, digamos hoy en día, según la clasificación de especies, la ballena no es considerada un pez, sino es considerada un mamífero. Sin embargo, tenemos que ir a los tiempos en los cuales se escribió la palabra de Dios. En los tiempos en los cuales se escribió la palabra de Dios, no había una división así que mamíferos, vertebrados, etc. Sino que los peces eran considerados los animales que vivían en el agua. Es decir, que la ballena era considerada un pez para los tiempos en los cuales se escribió la palabra del Señor. Ahora, teniendo esto en cuenta, tengamos esto en cuenta, ya que antiguamente se dividía de otra manera y ahora se divide de otra manera. Es por ello que podemos decir que aquel pez, que ese pez, pudo haber sido, no estamos afirmando, una ballena o un tiburón. Ese pez que se tragó Jonás pudo haber sido una ballena o un tiburón. Un cachalote, que viene siendo de los animales más grandes que hay en el mundo, mide 16 metros. 16 metros es inmenso, inmenso, es grande. Y los cachalotes fácilmente podrían tragarse una persona. Y actualmente hay evidencias de cachalotes que se tragan a personas, incluso actualmente. Pero una de las opciones más cercanas a lo que nos menciona la palabra del Señor es el tiburón ballena. ¿Por qué el tiburón ballena? Ya que el tiburón ballena tiene un bajo nivel de metabolismo, es decir, que todo lo que come demora días todavía en que pueda digerirlo, en que pueda procesarlo en su estómago. Es por eso que podríamos decir que este gran pez pudo haber sido un tiburón ballena, ya que esto le iba a permitir a Jonás sobrevivir en su vientre por 3 días. ¿No? Es algo bastante interesante. Podríamos tratar de responder esta pregunta. Pero sea lo que sea, ya sea un gran tiburón, ya sea una gran ballena, ya sea lo que Dios haya preparado, tal vez otro animal, ya podemos decir que Dios, en su poder soberano, en su inmenso poder, en su inmenso poder, Dios preparó este gran pez. Con su control sobre la naturaleza, salva a Jonás y lo hace sobrevivir 3 días en su vientre de ese gran pez. Sea lo que sea, sea la especie que sea ese gran pez, nuestro Dios demuestra su gran soberanía en controlar a un animal para que pueda tragarse a Jonás y así Jonás pueda tener un tiempo de reflexión, como lo vamos a ver en el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 2 nos muestra la oración de Jonás. En el capítulo 2 estamos viendo una oración de Jonás. Y aquí Jonás se encuentra en el vientre. Para esto Jonás ya se encuentra en el vientre. Y él va a decir lo siguiente. Vamos a leer parte por parte. Esta oración tiene secciones. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, cuando dice: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Para esto Jonás ya había sido rescatado del agua, porque no, hasta ahora no sabemos qué ha pasado cuando lo lanzaron al agua. Solo sabemos que un gran pez se lo tragó. Pero vemos aquí ahora que Jonás está orando desde el vientre del pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí Jonás nos está explicando qué es lo que pasó, o está orando al Señor, explicando qué fue lo que pasó, qué es lo que él sintió cuando lo arrojaron al agua. Estamos viendo en el versículo 2 que dice: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás se sentía ya al borde de la muerte. Jonás se sentía que iba a morir. Jonás se sentía que ya estaba, el Seol se lo estaba llevando. Eso es lo que sentía Jonás. Jonás sentía que ya estaba a punto de morir. que ya estaba en las manos de la muerte. La muerte se acercaba más y más a él mientras él se ahogaba, mientras él caía a las aguas. Me echaste hasta lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí vemos cómo Jonás se sentía al ver cómo el agua pasaba por encima, mientras él se ahogaba, mientras el aire tal vez salía de su boca. Él, a su vez, que se sentía alejando su vida. Él, a su vez, que se sentía morir cada vez más. Él también sentía que se estaba alejando de Dios. Él se sentía bastante lejos de la presencia de Dios. Pero aún le quedaban esperanzas cuando dice al final del versículo 4, «Mas aún veré tu santo templo». Él tenía la esperanza de ir al templo una vez más. ¿Por qué? Porque ellos conocían que podían orar en cualquier lugar. Sin embargo, el templo era un lugar donde podías estar en íntima comunión con Dios. Jonás conocía esto, ya que él había huido de ese lugar. Él había escapado de ese lugar. Y él conocía de que tenía esperanzas de que podía acercarse una vez más al templo en Jerusalén y podría pedir perdón por sus pecados. Podría pedir perdón por todo lo malo que había hecho, por todo lo malo que había hecho al irse, escapando de la presencia del Señor, desobedeciéndole a él. Y aquí estamos viendo la perspectiva de Jonás, ¿no? Y es bastante interesante ver esto, ya que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Alguien que fue arrojado a las furiosas aguas de la tormenta, de una tormenta que casi destruye una nave, él fue arrojado ahí. Imagínense ustedes cómo se sentirían en esa situación. Él sentía que se iba a morir. Él sentía que la vida ya se estaba yendo de él. Es un sentimiento bastante, bastante fuerte. Ciertamente muchos de nosotros sabemos nadar, pero sabemos nadar tal vez en una piscina. Imagínense nadar en un mar lleno de tempestades, lleno de rayos, donde el agua te golpea y te empieza a llevar hasta el fondo del mar. Versículo 5 nos dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. El agua lo llevaba hasta el fondo, el agua lo jalaba. Las aguas me rodearon hasta el alma. Él sentía que incluso el aire, tal vez había, el agua había entrado tal vez a sus pulmones, no podía respirar. Y él sentía que el agua estaba hasta en su alma. ¡Wow! ¡Qué fuerte! A su vez que él sentía que el agua lo cubría, la oscuridad estaba siendo cada vez más fuerte. La oscuridad en el agua es algo bastante, bastante tenebroso, ¿no? Y él sintió eso. La oscuridad empezaba, todo a su alrededor estaba oscuro. Dejó de ver la luz. Y por último, las algas se empezaron a enredar en él. ¡Wow! ¡Qué estado de desesperación más grande! La muerte estaba muy cerca de él. La muerte estaba bastante cerca de él. Jonás estaba muriendo, estaba agonizando, dando sus últimos suspiros. Pero cuando su alma se apartaba de él, cuando su alma estaba a punto de irse, cuando él estaba a punto de morir, sucede algo en el versículo 7. Y este versículo es una joya en la Biblia, cuando dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Una vez más, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí, Jonás, a pesar de que todo este tiempo, toda esta travesía, estaba alejándose de Dios. Estaba huyendo de la presencia del Señor, de lo que Él le había mandado. Vemos que él se acordó, Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él ya no pudo, ya reconoció que no podía escapar de nuestro Señor. Reconoció que no podía escapar del Dios omnipresente. Y dijo, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él oró cuando estaba a punto de morir. Cuando ya tal vez no le quedaban fuerzas para seguir intentando nadar, porque las algas se le estaban enredando, Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de un Jonás que estaba dando ya sus últimos, tal vez, segundos de vida. Dios tuvo misericordia de este hombre que estaba a punto de morir. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande es Él! Aun cuando Jonás lo había desobedecido, aun cuando Jonás había escapado de su presencia, Dios tuvo misericordia de Jonás. Dios tuvo misericordia. Le perdonó. Y el versículo 8 nos dice, Dios tuvo misericordia de él. Su oración llegó a Dios y Dios le perdonó. Versículo 8 nos dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y es justamente lo que hablamos hace clases pasadas. Es cierto que aquellos que se aferran a lo material, que aquellos que se aferran a las vanidades de este mundo, que quieren tal vez conseguir un carro, que quieren conseguir una casa, no, yo quiero una profesión para ser bastante millonario, para ser rico. Es cierto que aquellas personas que se aferran a las vanidades del mundo, que se alejan de Dios, están vacías. Estas personas han despreciado, han rechazado la misericordia de Dios. Hemos hablado que estas personas se creen autosuficientes, que creen que todo lo van a poder hacer por ellas mismas. Desprecian a viva voz y lo proclaman diciendo que rechazan la misericordia de Dios. Y Dios los castiga. Dios castiga a esas personas. Y acá Jonás está reconociendo eso. Jonás reconoce que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. De una u otra manera, abandonan la misericordia de nuestro Dios. El versículo 9 termina diciendo esto, termina esta oración diciendo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Yo seguiré alabándote, oh Dios, porque eres grande. Porque eres grande, me rescataste de la muerte, oh Señor, yo te voy a alabar. Nuestro Señor termina salvando a un Jonás que lo había despreciado, que había desobedecido. Lo salva. Y ahora el corazón de Jonás se siente con ganas de alabar a Dios, aún estando dentro del vientre del pez. Sinceramente no me imagino cómo es estar dentro del vientre de un pez. Imagínense a un Jonás cantando en el vientre de una ballena. Imagínense solamente. Cantando y alabando a Dios porque Él lo había salvado. El versículo termina con una expresión bastante grande diciendo, la salvación es de Jehová. En todo este capítulo se observa claramente el evangelio de Dios y se ve la obra de la gracia de Dios en la vida de las personas. Primero, cuando un pecador decide rechazar la misericordia de Dios, es que decide encaminarse a un fin de muerte. Hoy en día vemos a nuestro alrededor miles de personas que rechazan lo que nuestro Señor dice en su palabra, que rechazan la palabra de Dios, rechazan lo que dice la Biblia, no siguen las reglas. Ellos hacen cada uno su propio camino, como dicen. Ellos rechazan rechazan la misericordia de Dios y al igual que Jonás se encaminan a un camino de muerte. Van hacia un castigo, van hacia un camino de muerte. El juicio de Dios se acerca a ese pecador, se acerca a las personas que le rechazan. Cada vez más cerca, cada vez las personas que rechazan a Dios están cada vez más cerca a un castigo del que nunca van a poder escapar, a una muerte de la cual nunca van a poder salir y a un sufrimiento eterno. Pero Jehová Dios es tan bueno, tan amoroso, que les da la oportunidad de arrepentirse aún en el último momento de su existencia. Aún cuando estén dando su último aliento de vida, Dios es misericordioso con las personas. Al igual que con Jonás, él sentía que se iba a morir y clamó a Dios y Dios le oyó. Hoy en día es muy similar. Las personas tal vez alrededor están esperando que les suceda algo, que suceda algo en sus vidas para que ellos puedan recién arrepentirse, que Dios pueda tocar sus vidas duramente para que ellos puedan arrepentirse. Pero Dios muestra su amor perdonándoles, aún cuando es su último momento de vida. Y también Jonás reconoce su pecado, reconoce que se apartó peligrosamente de Dios, pero aún cuando lo creía todo perdido, aún cuando Jonás vio su vida y vio que lo creía todo perdido, él ya estaba perdido, vio que la vida se le apagaba a él, estaba dando sus últimos suspiros. Aún cuando la muerte estaba cerca, Dios escuchó su oración. Su oración llegó a Jehová, y es por ello que Jonás se salva y clama diciendo: la salvación es de Jehová. No son las obras, como dice la Iglesia Católica. No es el karma, como creen otras religiones. La salvación es solamente de aquel que envió a su Hijo a morir por todos. La salvación viene de aquel que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros que no lo merecemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vamos a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, así como lo fue con Jonás hasta el momento en que iba a morir. Dios es paciente con todas las personas, porque Él no quiere que sufran después. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así como Jonás prometió clamar, prometió alabar a Dios después de que Él le salvara, nosotros también, por la gracia de Dios que nos ha salvado, debemos vivir una vida en este siglo sobria, justa y piadosamente. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuestro Señor envió a su Hijo para morir por nosotros. Y ese es un gran privilegio. No envió un pez para salvarnos, envió a su propio Hijo para salvarnos de aquella muerte eterna, de aquel sufrimiento eterno. El capítulo termina en el versículo 10 diciendo: Y mandó Jehová al pez, Dios tiene el control, y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué pasará? Lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque en la vida de Jonás nos muestras una muestra clara de tu evangelio. Como, Padre, tú amas al pecador, amas a todas las personas. Y esperas, Padre, en tu inmenso amor, en tu inmensa misericordia, esperas a que todos podamos arrepentirnos. Te damos gracias porque enviaste a tu propio Hijo a salvarnos. Enviaste a tu propio Hijo para poder, Padre, rescatarnos de esa muerte eterna. Te damos gracias porque la salvación solamente viene de ti. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona cuando a veces queremos hacer nuestra vida por nuestra propia cuenta. Ayúdanos a depender de ti completamente. Tú, Padre, ayúdanos en todo momento. Y perdona, Padre, cada acción mala que haya en nuestras vidas. Ayúdanos a ser más como tú. Y, Padre, te rogamos que sigas teniendo misericordia de este mundo y nos ayudes a hacer luz a donde vayamos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra.